Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, tenga Radio Escucha de Radio Universidad. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa anterior abordamos una especie de crónica sobre un homenaje que se le realizó a Carlos Angulo Águila con motivo de su jubilación en el seno de la Facultad de Ciencias. Se retira como catedrático de la universidad y por tal motivo se le organizó el evento que se le denominó Carlos Fest. En el programa del día de hoy continuamos ampliando dicha información. Además, tendremos también nuestras secciones clásicas de Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde nos recomendará algo que leer para esta semana. Tendremos también nuestra sección de cápsulas de SOMEDICID, Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. En esta ocasión tendremos nuestra serie Nuestras Voces, una serie que hemos estado transmitiendo a lo largo de los últimos programas, que son voces, reflexiones de divulgadores y científicos en diferentes épocas. Y iniciamos también una nueva serie de cápsulas de SOMEDICID que se denomina En su tinta y tiene que ver con aspectos de literatura. Y tendremos, por otra parte, nuestras cápsulas de Al borde de la ciencia, una producción de Radio Universidad. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Carlos Fest es el evento organizado en el auditorio Francisco Mejía Lira de la Facultad de Ciencias en homenaje a Carlos Angulo Águila, catedrático de la Facultad de Ciencias, que ha terminado su vida académica dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aprovechando el beneficio de la jubilación. Con este motivo se organizó un foro que tiene que ver acercarse a una reflexión sobre los primeros pasos de la profesionalización de las matemáticas en San Luis Potosí. En el programa anterior abordamos este tema de algunas de las reflexiones, algunas de las cuestiones que se discutieron en este foro. En el programa anterior específicamente nos enfocamos a antecedentes acerca de las matemáticas que sucedieron en el siglo XIX y mediados del siglo XX, más o menos hasta 1959-1960, época en que se instalan y se empiezan a consolidar, aunque parezca extraño, porque si bien las carreras de ciencia e ingeniería, específicamente de ingeniería, inician desde el siglo XIX, pero hasta esta época de 1960 se empiezan a consolidar aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la enseñanza de la matemática es una cuestión fundamental para el desarrollo de estas disciplinas. Entonces, dimos un panorama más o menos de lo discutido ahí para contextualizar qué es lo que sucede específicamente en la década de los 80, cuando ingresa Carlos Angulo y otros personajes que ya son matemáticos profesionales, a tratar de impulsar el desarrollo de la propia matemática, tanto para formar nuevos jóvenes como para dar los cimientos de jóvenes que se preparen como matemáticos. Y en estos antecedentes que dábamos, ya mencionábamos una cuestión primordial. El hecho de poder fincar una base para que trascienda estos tipos de estudios y formación en matemáticas, pues es un esfuerzo que requiere bastantes factores. Uno de esos factores es el recurso humano, o sea, gente comprometida dentro de estas áreas de matemáticas en específico y que logren trascenderlas, hacerlas trascender y establecer una estructura para garantizar que estos esfuerzos que se hacen para la formación de nuevos investigadores o nuevos gente que maneje la matemática para su desarrollo profesional, pues tenga éxito, un buen éxito. Y estos factores son esenciales, el de recursos humanos, el contar con gente comprometida que aborde esta problemática como parte de su responsabilidad y compromiso al interior, en este caso al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las épocas que se mencionaron anteriormente fueron épocas de bastante lucidez en términos matemáticos, pero que faltaba de esta cuestión estructural que garantizara la continuidad del trabajo. Ese era el estado de cosas en 1980, cuando en la Escuela de Física, en la entonces Escuela de Física, el doctor Joel Cisneros Parra emprende un programa ambicioso de formación de nuevos cuadros que agarraran el toro por los cuernos, por decirlo de esta forma, y trataran de centrar el estudio de las matemáticas para la formación de profesores que a su vez pudieran estar desempeñándose como preceptores en los niveles básicos y en niveles también medio superior, como en el caso de la preparatoria. Para eso es necesario formarlos. La Escuela de Física emprendió esa responsabilidad, esa labor, y para ello pues requirió el tratar de incorporar matemáticos formados específicamente en esta disciplina para que emprendieran esta labor. Uno de estos personajes que ingresó a principios de los 80 fue Carlos Angulo Águila y otros cuatro matemáticos con esta gran responsabilidad y gran labor que se les encomendaba, y tratar de que pues, le llegaran a consolidar un área importante dentro de la universidad que atendiera las cuestiones educativas por un lado y también los elementos necesarios para que se pudiera formar gente en lo que se refiere al terreno de la investigación, la creación de nuevo conocimiento en el campo de las matemáticas. Esta labor fue realmente ardua la que tuvieron que emprender y que requirió prácticamente de todo el esfuerzo y sacrificio. O sea, una de las factores que manejaba Joel Cisneros es que si lograba que estos matemáticos que ingresaran al menos duraran un tiempo cada quien aquí en San Luis Potosí, el trabajo conjunto pues lograría a la larga que se afianzara a esta área de las matemáticas, atendiendo que en épocas anteriores pues este era uno de los problemas y factores importantes para que este desarrollo no se diera. Una condición que le pusieron entonces a Carlos Angulo fue pues que al menos tratara de durar un año aquí para poder dar inicio y marcha a este ambicioso programa del doctor Joel Cisneros Parra en lo que se refiere a la formación en matemáticas. Y entonces, por eso mencionábamos que fue una cuestión de gran responsabilidad para Carlos Angulo, porque no solo duró el año, sino 31 años más colaborando en el desarrollo de estas matemáticas, y ese fue uno de los factores que ha permitido que cuando se hable de matemáticas aquí en San Luis ya sea un área, digamos, que empieza a ser representativa. Hay falta mucho por hacer, pero realmente es un área que podemos decir que ha estado dando frutos. En aquella época de los 80 se formaron matemáticos importantes que ahora son bastante prestigiosos en nuestro país. Podemos mencionar toda una serie no tan corta de este tipo de personajes. Algunos de ellos están laborando al interior de la universidad, en institutos como el de Física o en el Colegio de San Luis inclusive, donde hay gente preparada en estas disciplinas y que contribuye al desarrollo de las ciencias sociales. Eso por mencionar solo algunos ejemplos. Eso fue parte de lo que lograron establecer esta serie de profesores que a través de la academia lograron fundar los cimientos, elemento indispensable para el desarrollo de cualquier área o disciplina en cualquier institución, y en particular aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una de las labores de trascendencia de gente como Carlos Angulo Águila. Esto es solo para ampliar la información que empezamos a dar la semana anterior y no dejar de lado esta reconocimiento que se le hace a Carlos Angulo Águila por una labor de responsabilidad desinteresada y de compromiso al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en específico en la Facultad de Ciencias. Felicitamos entonces a Carlos Angulo por toda esta labor y le deseamos lo mejor de los éxitos en sus nuevos proyectos de vida. Bien, pasamos ahora a la sección de Luis Marino, donde nos recomienda qué leer, y en esta sección que le ha denominado Leamos un libro. Inmediatamente después lo vamos a ligar con las cápsulas que mencionamos en la introducción de este programa. Es la cápsula de Somedicit, nuestras voces, voces de los divulgadores mexicanos en diferentes épocas. Ahora nos van a hablar acerca de esta cuestión de los transgénicos, que son una cuestión que de momento y que vale la pena reflexionar en torno a este tipo de problemática de los elementos transgénicos. Inmediatamente después estaremos escuchando la cápsula de Albores de la Ciencia, una cápsulas históricas del desarrollo de la ciencia en San Luis Potosí, producidas por Radio Universidad. Y finalmente, en esta serie larga de cápsulas y secciones, terminamos para luego volver a platicar con ustedes con una serie nueva de Somedicit, que es En su tinta, que tiene que ver acerca de literatura, de escritos literarios. En esta ocasión, pues iniciamos con alguna sección que tiene que ver sobre el tequila y con el personaje de Chavela Vargas.
Galería.
Buenos días. David Buckingham sugiere el libro Crecer en la era de los medios electrónicos, de la editorial Morata. ¿Cuál será el destino de los niños y niñas en el siglo XXI? ¿Vivirán cada vez más una infancia mediática dominada por las pantallas electrónicas? ¿Su progresivo acceso a los medios adultos contribuirá a eliminar las distinciones entre infancia y adultez? ¿O la llegada de las nuevas tecnologías mediáticas ensancharán aún más las brechas generacionales? David Buckingham ofrece una visión lúcida y asequible de los cambios que en los últimos años han experimentado la infancia y el entorno mediático. Rechaza los discursos dedicados a atemorizar a la población acerca de la influencia negativa de los medios, así como el exagerado optimismo sobre las posibilidades de la generación electrónica. En este proceso, señala los retos que plantea la proliferación de las nuevas tecnologías, la privatización de los medios de comunicación y del espacio público, y la polarización entre ricos y pobres mediáticos. Sostiene que no se puede seguir excluyendo ni protegiendo a los niños y niñas del mundo adulto, de la violencia, del mercantilismo y la política, que se necesitan nuevas estrategias para proteger los derechos como ciudadanos y consumidores. Basado en investigaciones exhaustivas, este libro contempla con nuevos ojos las preocupaciones por los efectos que los medios producen en la infancia. Hace un nuevo y alentador planteamiento de las eternas inquietudes en estas temáticas y extrae conclusiones de vital importancia para quienes se dedican a la investigación, las familias, el profesorado, los profesionales de los medios de comunicación y los responsables políticos. David Buckingham es catedrático de educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres.
Nuestras voces.
Nuestras voces. Nuestras
voces. Isabel Soto. ¿Qué es un producto transgénico?
22 de marzo del año 2000.
Definir lo que es un producto transgénico, podríamos decir que en los organismos que están constituidos por gran cantidad de células, como somos todos nosotros y la gran mayoría de animales que habita sobre la Tierra, es que estos animales o que nosotros mismos podamos expresar un gene extraño, un gene que no corresponde a nosotros como organismo, y que entonces se va a estar expresando constantemente. A eso es a lo que podríamos denominar un producto transgénico, un animal transgénico o una planta transgénica. Y los genes extraños que se van a incorporar a la totalidad de genes que constituyen a un organismo, a eso se les denomina transgenes. O sea, así es como podríamos definir lo que es un organismo transgénico, que está expresando un gen extraño que no corresponde a su genoma particular y que va a producir una molécula particular, principalmente una proteína que le va a conferir un beneficio, que la proteína pueda tener algún beneficio para este organismo, o que le puede conferir algún efecto que no es benéfico.
Nuestras voces, nuestras voces, nuestras voces.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Albores de la ciencia potosina. Radio Universidad.
Un importante médico potosino que brilló intensamente durante el virreinato fue el doctor José Ignacio García Jove, que se graduara en la Real y Pontificia Universidad de México en 1772. Triunfó en la oposición de las cátedras de vísperas en medicina en 1789 y prima de medicina en 1795. Cuando ejercía la cátedra de anatomía y cirugía, se matriculó para cursar la carrera de leyes, donde finalmente también se graduó. García Jove fue médico del Hospital Real de San José de los Naturales, presidente del Protomedicato, cargo que ejerció hasta el año de su muerte en 1823. El maestro potosino sostuvo firmemente la tesis de la unificación de la medicina y la cirugía en una sola carrera. En esos tiempos, la carrera de cirugía era independiente de la de medicina y se cursaba en el Real Colegio de Cirugía. Por recomendación expresa de García Jove, fue nombrado médico de la ciudad y del Hospital de San Juan de Dios de San Luis Potosí el doctor Anastasio Bustamante. Este médico es el único facultativo que ha sido y desempeñado el cargo de presidente de la República. José Ignacio García Jove, gran honor para la comunidad científica potosina, ilustre médico y catedrático de la época virreinal.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICIT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Ha venido Marta a casa y me ha dicho que se ha muerto Doña Amalita. Doña Amalita tenía más de 100 años y acabó por morirse. Había sido coronela en la Revolución de Zapata.
Pues vámonos a casa de la finada.
Y allí nos hemos presentado. Nos dieron un vasote de tequila, como corresponde en un velorio mexicano. Y luego otro, y otro más. Venga lamentaciones, lloros y alegría. Y más tequila. Y así hasta las 7 de la mañana. Ya había amanecido cuando nos fuimos todos en pachanga para el cementerio. Había que ver las lágrimas de los presentes. Eran lágrimas tequileras porque estábamos con un cohete tremendo. La hija de doña Amalita decía:
adiós, padrecita, que nunca te volveré a ver.
Y así iba todo hasta que le pregunté a Marta: pues, ¿dónde está la muerta que no la veo?
Ay, señora, pues que no la trajimos, que se quedó ahí en la casa.
Chabela Vargas, Cosas del Tequila.
En la lectura,
Diana Huicochea y Cristina Urías.
El relato anterior aparece en el libro Y si quieres saber de mi pasado, publicado por Editorial Aguilar en Madrid.
Isabel Vargas Lizano, conocida como Chabela Vargas, nació en San Joaquín de Flores, Costa Rica, el 17 de abril de 1919 y murió en Cuernavaca, Morelos, México, el 5 de agosto de 2012.
Chabela Vargas es una destacada figura de la llamada música ranchera. Intérprete consentida del compositor José Alfredo Jiménez, fue también su compañera de parrandas. Su voz desgarrada hacía juego con las letras de José Alfredo sobre amores rotos.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido.
Vivió casi 80 años en México. Se fue a España y regresó a morir en su país adoptivo a los 93 años de edad.
Joaquín Sabina la conocía un poco.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM
y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Eventos.
Bueno, queremos recordarles que la exposición La Cuna de la Electricidad, que se abrió a finales del mes de octubre, continúa abierta aquí en el patio de la Autonomía, segundo patio del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta exposición se presentan parte de la herencia instrumental que en su momento tuvo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en aquel momento Instituto Científico y Literario. Es una exposición que da cuenta no solo de este aspecto instrumental, sino el hecho de que a través de la experimentación y el uso, en algunos casos, de algunos de esos instrumentos, junto con la genialidad y el talento de personajes como Francisco Javier Estrada y Pedro Garza Cepeda, se logró encender el primer edificio en todo el país, y esto sucedió justo en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es que nuestro edificio, que es el símbolo de nuestra máxima casa de estudios y que eso ya merece que se le vea con respeto, lo podemos ver todavía con mayor respeto y orgullo al saber que fue el primero que contó con iluminación eléctrica en lo que fue el primer experimento sobre electrificación realizado en el país, y que posteriormente también propició que San Luis Potosí contara con la primer calle iluminada en todo el país. Todo esto sucede en 1877. Parte de esta información se plantea en esta exposición, que usted puede apreciar en el segundo patio de la universidad, llamado Patio de la Autonomía, y la puede visitar por las mañanas en un horario de aproximado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si desea ampliar más la información con respecto a este tema, pues lo puede solicitar, digamos, con nosotros, aquí a Radio Universidad, específicamente a nuestro correo electrónico, flash@fciencias.uaslp.mx. Repetimos, flash@fciencias.uaslp.mx, o a la página de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, alojada en el servidor de la Facultad de Ciencias, que tiene como dirección http://galia.fc.uaslp.mx. www.cinesociales.mx/museo. Ahí podrá encontrar información en general de las actividades que se realizan en el seno de esta sociedad, que tiene una tendencia a difundir la cultura científica de San Luis Potosí y muy particularmente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí podrá encontrar parte de esta información a través de una cápsula que en la propia exposición está desplegada, que habla sobre este acontecimiento que trata de subrayar esta exposición. Igualmente les recordamos que la exposición de patrimonio universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también se encuentra abierta en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esta se encuentra en el Centro Cultural Caja Real y ahí podrá apreciar también parte de estas cuestiones que tienen que ver con aquella época del Instituto Científico y Literario, donde también participa la Sociedad de Estrada, pero podrá ver una manera más amplia esta herencia instrumental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Visítelas. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. No nos resta más que invitarlo a que siga escuchando Radio Universidad en su programación tan interesante y que nos escuche a nosotros el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.